7:37. Acá en el estudio, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, rector? Buenos días.
Buen día, Iván.
Muy bien. El otro día le di su cargo al rector de la Portales, pero estuve a punto de presentarlo al resto.
Bueno, él es exalumno de la universidad.
Así dijo. Dijo que no había para qué recordarlo, pero igual. Oiga, dice el Diario Financiero hoy en su portada que la Universidad Católica analiza un nuevo edificio en San Carlos de Apoquindo, ¿es verdad? ¿Anda con afán inmobiliario?
No. Lo que ocurre es que desde hace, digamos, bastante tiempo, nosotros estamos siempre viendo posibilidades de crecer y de fortalecer nuestro proyecto educativo. Y obviamente una de las áreas en donde tenemos un espacio es San Carlos Apoquindo, que dejamos un espacio de crecimiento académico para el futuro. Ahora, son solamente planes muy iniciales, no hay nada concreto.
Nada concreto todavía, pero la idea es un edificio de posgrado.
Exactamente, la idea es que nosotros tenemos ahí un paño de varias hectáreas, donde está la clínica, donde está el Duoc, hacia arriba. Y pensamos que el crecimiento de los posgrados, de diplomados, posgrados, formación avanzada, debiera ser ese un lugar en donde hay otras universidades, en donde ya Santiago va creciendo.
Se armó un polo, ¿no?
Este tema de Cotamil, digamos, que siempre se ha hablado de Cotamil como mirándolo de una manera especial. La verdad es que uno tiene que pensar que en 25, 30 años más, probablemente ese lugar de Santiago va a estar mucho más conectado y mucho más interrelacionado. ¿Piensa usted, Iván, que nosotros hace casi 60 años se tomó la decisión de comenzar a crecer en el campus San Joaquín? Y en ese momento San Joaquín era prácticamente
un campo, ¿no?
De parcelas, era un campo, era una cosa muy fuera de Santiago. Hoy día, 50, 60 años después, vea usted dónde está San Joaquín con su metro. Tenemos 50 hectáreas con una población cercana a las 15.000 estudiantes de los 30.000.
Eso tiene San Joaquín, 50 hectáreas.
50 hectáreas. Entonces, aquí en San Carlos tenemos aproximadamente 20 hectáreas de reserva académica. Son muchas más las que son para parque, etcétera. Pero reserva académica cerca de 20 hectáreas. Y estamos pensando en el mediano y largo plazo poder comenzar a desarrollar un proyecto ahí. Pero como digo, es todo muy inicial. No sé quienes fueron las fuentes de información del Diario Financiero.
Tiene buenos datos.
Vamos, parece que hay buenos datos. A mí también me pidió por sorpresa que se publicara. Pero como digo, es algo que estamos considerando desde hace un tiempo sin plazos todavía.
Y refuerza ese polo, como dice usted, ahí en San Carlos de Apoquindo. Hablemos de algo que es más actual o de más corto plazo. Mujeres en cargos directivos, un compromiso que adquieren las universidades en esta mesa que tienen con el Ministerio de Educación.
Sí, como usted sabe, yo estoy formando parte de esa mesa. Son 17 rectores, rectoras de universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, de regiones, estatales, no estatales, de Santiago. Y después de hablar y de analizar los temas de superintendencia, hemos visto esta propuesta del Ministerio de firmar un convenio que hemos estado trabajando en el último mes, que apunta a destacar, relevar y potenciar la presencia de la mujer en cargos directivos en la universidad. En la Universidad Católica desde el año 2013 que estamos trabajando en poder potenciar y poder entender cómo se puede facilitar el desarrollo de la mujer académica, la mujer profesional, de las mismas estudiantes al interior de la universidad.
¿Qué porcentaje tiene la Católica?
Nosotros tenemos 55% de estudiantes mujeres, tenemos cerca del 40% de profesoras en las primeras etapas de la carrera académica y tenemos cerca del 20-22% de profesoras titulares. Entonces usted va viendo que en la medida que se va progresando en carrera académica, por distintos motivos,
va cayendo
la presencia de mujeres va disminuyendo.
¿Y en cargos directivos?
En cargos directivos, en el Consejo Superior hoy día es cerca del 30%. Tenemos pocas decanas, actualmente una. Pero tenemos vicerrectoras, tenemos secretaria general, tenemos directivos.
Ahí se compensa.
Se van compensando. Entonces, si hoy día uno saca una foto de nuestro Consejo Superior, es un 30%. Lo que nos estamos comprometiendo aquí, y que mañana lo vamos a ver en el Consejo Superior de nuestra universidad, porque quiero que esto sea una decisión colegiada, no solamente del rector, es avanzar en los próximos 3-4 años, dependiendo del término del periodo de los cargos, a un mínimo de un 40%. A mí me parece muy adecuada la propuesta. Si usted mira, Iván, en nuestra segunda línea, donde están los directores o directoras de la vicerrectoría, donde están los directores o directoras de escuelas, institutos, ahí es cerca del 50%. Incluso más de mujeres.
Pero o sea, base hay, digamos.
Subiendo. Exactamente. Lo que ocurre es que muchas veces las mujeres son extraordinariamente capaces, están muy bien formadas y preparadas, pero muchas veces no se les ve visibles en el momento, por ejemplo, de una elección. En nuestra universidad, los decanos, decanas son electos por los profesores de las dos más altas categorías. Y lo que tenemos que hacer ahora es poner en valor sobre la mesa y hacernos la pregunta, ¿por qué no una mujer, digamos? Muchas veces esa pregunta no se hace y entonces dentro de las candidaturas no aparece. Yo creo que haciéndose la pregunta, poniendo el tema sobre la mesa, comprometiéndonos a llegar a una meta en un plazo razonable, estoy seguro que esto va a ser muy positivo para la universidad.
Oiga, y el otro tema, estamos con el rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica, el otro tema universitario que está dando vuelta y que probablemente se convierta en un tema, de hecho una nota en el Mercurio hoy lo sugiere en términos de movilizaciones estudiantiles, es el tema de la gratuidad que está restringida, como quedó en la ley, y todo el mundo lo supo en su momento, al periodo de duración de cada carrera en términos teóricos, digamos, sin reprobar ningún ramo y sin atrasarse en nada. Y eso está provocando que este año haya casi 30.000 estudiantes perdiendo el beneficio de la gratuidad. Esto tiene que arreglarse, ¿no? ¿En su opinión?
Bueno, yo creo que tiene que arreglarse. Obviamente que no fue este gobierno en el cual se aprobó la ley, fue el anterior, pero tampoco podemos desconocer que esto es un problema y tenemos que asumirlo entre todos. Yo quiero destacar aquí que durante el desarrollo de la discusión de la ley, desde el Consejo de Rectores, particularmente en nuestra universidad, otras universidades también, pusimos muy claramente en columnas, en cartas, en entrevistas, que esto no podía ser.
Advirtieron,
digamos. Lo advertimos muchas veces y también hubo una propuesta del Consejo de Rectores a los parlamentarios, al gobierno, y no se escuchó esa advertencia. Y la advertencia es que, si usted, Iván, abre las universidades con una mirada más inclusiva, como todos queremos, y entonces la Universidad Católica van cada vez más estudiantes de sectores más vulnerables que a través de admisión especial, a través de admisión regular, van accediendo a universidades que son difíciles, que son complejas. Esos estudiantes tienen mayor probabilidad de tener en los primeros años un retraso. Y eso...
Por la base que traen.
Por la base que traen. Eso es perfectamente subsanable con apoyo académico. Pero resulta que si el estudiante se atrasa un semestre, un año, pierde el beneficio de la gratuidad. Tiene que endeudarse en un 50% y la otra mitad lo absorbe la institución. Entonces, como usted dice, este año tenemos cerca de 27.000 estudiantes con atraso, lo que significan importantísimos recursos para todas las universidades para poner como contraparte a lo que el estudiante se va a endeudar. Y el próximo año va a ser peor y así esto va a ser una bola cada vez más
cada
importante.
Cada vez más cantidad de alumnos.
Más cantidad de alumnos.
Claro, porque estos 27.000 no todos van a salir de la universidad. Van a seguir
atrasándose, claro. Y se van a incorporar otros. Entonces nosotros siempre planteamos que por una parte la gratuidad no podía ser sin plazo, porque un estudiante no puede demorarse 15 años en sacar su carrera, pero que tenían que ponerse un 20% más. Es decir, si hay una carrera que dure 5 años, que tenga un año más de posibilidad de mantener gratuidad. Obviamente que en las universidades hacemos todos los esfuerzos en temas de refuerzo académico, etcétera, para que los estudiantes no se atrasen. Pero si usted no pone todo ese esfuerzo, muchos más estudiantes se van a atrasar.
¿Hay un cálculo de cuánto costaría ese 20% más?
No tenemos el cálculo, digamos, podemos ver cuánto se está gastando en gratuidad hoy día y sumarle ese porcentaje, pero lo que sí tenemos es que hay
Es una manera de calcular, son 20% más de lo que cuesta
la gratuidad. Es bastante recursos, pero por otra parte, hoy día son cerca de 30.000 millones que vamos a entrar a solventar dentro de las universidades. Y entonces el problema de esto, Iván, es que esta política pública de gratuidad que acoge a más estudiantes, que viene a beneficiar a familias vulnerables, no puede ser a costa de la calidad de lo que cada universidad entrega, porque si a nuestras universidades en forma permanente nos están poniendo más y más recursos, digamos, recorte de recursos. Bueno, finalmente, después de 2, 3, 5 años, el proyecto educativo va a ser de menor calidad.
Y se benefician las universidades que no están a la gratuidad, digamos.
Exactamente.
O sea, digo, tienen posibilidad de seguir creciendo.
Exactamente. Esto que le ocurre a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, a las universidades que tienen mayor calidad, a la Universidad de Concepción, afecta igual e incluso peor a las universidades más pequeñas de regiones, estatales y no estatales, porque tienen capacidades financieras diferentes. Entonces, un cierto monto para una universidad grande puede ser importante, pero un monto menor para una universidad muy pequeña puede ser muy, muy significativo. Nosotros hemos visto que universidades estatales de regiones están sufriendo fuertemente. Ellos tienen retraso en la progresión académica de un porcentaje importante de estudiantes.
Oiga, lo quiero cambiar de tema. Estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. El lunes pasado usted estaba en Roma.
Sí.
Ha ido cayendo. El lunes pasado estaba con el Papa y hoy día está conmigo. Yo lo lamento porque usted es rector, pero bueno.
No, por favor.
Ya, estaba con el Papa el lunes pasado. Hace una visita todos los años a Roma.
Una vez al año, sí. Una vez al año para conversar
con él. Como rector de la universidad.
Como rector de la universidad, exactamente. Desde hace 9 años que acabo de cumplir mi 9º año como rector, y una vez al año voy. Ahora, en alguna oportunidad he podido estar con el Papa en audiencias más más masivas, poder darle un saludo breve.
Pero ahora tengo una conversación.
Ahora pude tener una conversación más larga.
Oiga, y a propósito de eso, una persona me hacía ver que el mismo lunes pasado el nuncio apostólico en Chile le comunicó al arzobispo, arzobispo emérito Ricardo Sati, que estaba lista su sucesión, cosa que se conoció el sábado. A usted es su jefe en la práctica, el arzobispo, entre comillas, ¿no?
Bueno, él
es el gran canciller de la
universidad.
¿No le dijo nada al Papa? ¿No le anticipó?
No, el Papa, cuando conversamos de esto, me dijo que estaba trabajando fuertemente y arduamente en buscar al sucesor. Y que él esperaba que fuera muy prontamente, no me dijo que iba a ser esta semana.
No le dio la pista, digamos.
No me dio la pista, pero me dijo, estamos buscándolo y sé el sentido de urgencia y yo espero que sea a la brevedad.
Lo que el asunto con el arzobispo de Sati es que de alguna manera su situación centra la discusión en la situación de la Iglesia Católica en Chile. Y es una situación que es compleja.
Bueno, es compleja. Yo creo que aquí hay que separar dos cosas. La labor del Cardenal Sati en estos 8 años, su labor pastoral, su labor en las comunidades de base, el aporte que hizo a la universidad apoyándonos en todos los aspectos académicos, aspectos pastorales, eso no puede ser desconocido. Ahora, obviamente que particularmente en el último tiempo a él le tocó este gran tema de los abusos al interior de la Iglesia, que fue, digamos, algo que probablemente nadie sospechaba la magnitud, la amplitud que tenía. Y eso ha sido particularmente complejo. Ahora, como usted dice, con este nuevo obispo que viene como administrador apostólico, esperamos que ya la homilía que él hizo ayer en la catedral, una catedral colmada de gente que...
¿Usted estuvo ayer en la catedral?
Estuve ahí para recibirlo, para agradecerle al Cardenal Sati su gestión y también para recibir a Monseñor Aos. La homilía que él le pronunció fue muy claro en condenar los abusos, fue muy claro en decir que se necesitaban cambios fuertes y estructurales, y muy claro en decir que con el pueblo, digamos, con el apoyo de los católicos y de la Iglesia, él pensaba llevar a cabo esta labor. Él pidió mucha oración por él y pidió también mucha oración por las víctimas que habían producido este gran problema.
Esto es complicado para todos los que para todos los que somos católicos, rector, porque en la práctica es difícil de entender lo que pasó. Anoche en Tele13 mostrábamos el caso de una persona que denunció a un diácono en Arica el año 91. Ya, pero uno puede decir, en esa época las cosas eran así. El derecho canónico era así, el estándar era así. Pero la semana pasada se conoció el caso de Cristóbal Lira, el sacerdote que era párroco en Los Anechea, que también era de la parroquia del Bosque, Fernando Caradima, a quien fueron hubo denuncias contra él, hubo investigaciones, sanciones, y hasta hace muy poco, hasta hace un par de meses, lo estaban cambiando de parroquia. Entonces es bien difícil de entender esa conducta de las autoridades de la Iglesia, ¿no?
Bueno, yo creo que esto, como decía el mismo señor Aosa ayer, requiere cambio profundo de tipo cultural, requiere normas muy claras. Yo también tengo las mismas inquietudes que usted manifiesta. Por una parte uno dice, ¿a dónde vamos a tomar fondo, digamos, hasta cuándo vamos a conocer situaciones? Y uno como católico quisiera que ya eso llegáramos a terreno firme. Y por
¿Pero
otra
usted
parte,
tiene una explicación? Hombre de fe, digamos.
Sí, yo pienso que no se ha sabido manejar la situación, no se han tenido claridad en la toma de decisiones más drásticas. Se ha confiado mucho en la conversión personal, se ha confiado mucho en el arrepentimiento. Y bueno, uno como católico cree que la misericordia, el arrepentimiento son elementos muy importantes en la conducta y en la vida del ser humano. Sin embargo, frente a delitos, frente a situaciones de este tipo, lo que cabe es la justicia. Y en ese sentido, yo siempre he dicho en los últimos meses que mientras mejor se trabaje entre la Iglesia y el Poder Judicial para el manejo de estas situaciones, vamos a salir adelante de manera mucho más fortalecida. No se puede entender las desconfianzas que existen de uno y otro lado, de la Iglesia hacia el Poder Judicial, del Poder Judicial hacia la Iglesia. Aquí, cuando se trata de delitos y de situaciones tan dolorosas como las que conocemos, creo que se tiene que trabajar en conjunto, se tienen que botar estas barreras de desconfianza y avanzar hacia la resolución y hacia la administración de la justicia.
Ayer hubo un incidente en la catedral por una señora que levantó un cartel que decía que un diácono se lo manoteó, en fin, le ofrecieron disculpas de inmediato, digamos, que ya es un cambio de actitud. Pero el cartel decía, queremos pastores, o algo así, queremos pastores y no patrones de fondo. ¿Usted cree que una parte del problema es eso, que los obispos, los líderes de la Iglesia Católica son medios patrones de fondo?
Bueno, más que obispos o líderes, lo que sí se ha hablado dentro de los análisis sociológicos, etcétera, es que la estructura de la Iglesia en Chile es más jerárquica que la estructura de la Iglesia en otros lugares del mundo. Y entonces el mismo Papa habla de evitar el clericalismo y de darle una mayor un mayor poder, una mayor participación a los laicos. Y en ese sentido, entonces, creo que tenemos mucho que aprender de relaciones que sean más transversales, de relaciones que sean más colaborativas, que sean menos jerárquicas, menos autoritarias, no solamente de la jerarquía de la Iglesia, sino que también, a lo mejor, de un sacerdote en un pueblo determinado, de un cura párroco en una parroquia determinada, en donde los laicos sepamos que tenemos un rol que cumplir y que no podemos tener esta mirada tan jerárquica frente a los representantes de la Iglesia.
Ayer en nuestro programa de la televisión, algunas de las personas que estaban haciendo análisis político, y desde el punto de vista político, no desde el punto de vista religioso, analizaban al Papa Francisco en términos de su antecesor. Y la pregunta era si se la estaba pudiendo, ¿no? Si realmente se la estaba pudiendo con las reformas que necesita hacer. ¿Cuál es su opinión, Pedro?
Yo creo que el Papa ha enfrentado una situación extremadamente difícil. Él en la conversación que tuvimos me dijo todos los esfuerzos que estaba haciendo en este terreno. También me dijo, en mi pontificado hay un antes y un después de Chile. Y yo creo que eso dice mucho. Me parece que él tiene muy buenos colaboradores y la gente que lo rodea de confianza está apoyando toda su gestión. Obviamente que tiene que tener también dentro de la curia personas que no están muy de acuerdo con los cambios, porque todo cambio significa dolor para las personas que están acostumbradas a un cierto trabajo. A mí me parece que el Papa está haciendo una extraordinaria labor centrado en, desde el principio, en que los pastores tengan el olor a oveja que él dijo siempre, en que se centre en las víctimas, en que esto no puede continuar, y en algo que desde el principio, y Monseñor Aosa ayer lo dijo también, si usted, Iván, se fija en la primera alocución que hizo el Papa en el balcón del Vaticano, cuando dice, recen por mí. Hoy día el recen por mí aparece como más habitual de escuchar, pero en ese momento fue bastante revolucionario que el Papa pidiera al pueblo de Dios que rezaran por él. Yo creo que él se basa en la oración, y en la oración de los fieles, para poder tomar buenas decisiones.
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, esta mañana en el estudio de 13 Radio. Rector, muchísimas gracias por la gentileza.
Gracias, muchas. Muy buen día.
La pausa, estamos de vuelta con la mesa de editores, con el Rat Pack.
Hay más noticias y opiniones.